Parece que necesitas sacar un 4. Pues quita en cada.
No, 4 y medio. Yo creo que 4 y medio, entiendo yo. 4 y medio para que te carga la. La peca. Sí.
¿Me entiendes? ¿No?
Sí.
No sé. ¿Entiendes, no?
Yo creo que puede ser, se va con una con las partes con media, o sea, con, sí, se va con media.
Con media.
Sí.
Claro.
Sí. Eso es, pero con los 4 no, creo que sacar, eso está mejor en la guía. Y eso siempre es mejor preguntarles a los de Madrid, porque estos son los que ponen la norma.
Es decir, si saco un 4, entiendo yo que con sacar un 6 en el otro me vale. Entonces, pero un 4 es penco. Es que no lo sé. Porque un 4.
Pero la peca.
Junio y luego septiembre. No te guardas la media enero, junio, septiembre.
Lo que pasa es que si apruebas una de las partes, yo entiendo, aquí me dan ojo en la guía, ¿eh? Que se va con lo que.
Se va con lo que ha suspendido.
Sí, eso es. Bueno, pues una lía recordar que forma de ser, sentir y actuar habitual del sujeto que permite predecir su conducta. Y rasgos depende de su flexibilidad, autoridad, pero estamos hablando de un funcionamiento estable, ¿eh? Y recordad que estamos trabajando desde un modelo dimensional, no desde un modelo categorial, sino desde un modelo dimensional, en el sentido de que puede haber mayor o menor neurotipismo, o emoción diferencial. Aquí las CIE-11 y el DSM-5 en sus vertientes nuevas trabajan desde el modelo de los 5 grandes y pueden tener mayor o menor intensidad. Entonces, sí que va a colocar en la lección. Primero, que es un trastorno de personalidad, luego CIE-11, DSM-5, en la parte capítulo 3 de avances, por decirlo así, cómo presentar trastornos de personalidad y luego los va a comentar, ¿vale? Entonces, dice, en la personalidad normal, sobre todo, recordar, por diferenciar otras asignaturas, los 5 grandes, el Costa de Marrae, ¿no? El autismo es la versión, apertura a la experiencia, ser concienzudo, ¿no? Y el océano, bueno, con el océano. Va a ser el modelo alternativo. ¿Qué significa? Recordar, el SM5 tiene solo un capítulo, no hay ejes, pero luego capítulo 3 presenta un modelo alternativo de por dónde creen que tienen que ir en el futuro los la conceptualización de los trastornos de personalidad. Y por ahí tendría que ir, ¿no? Cloning, o sea, y ahí sí que se basa en los 5 grandes. El modelo de Cloninger, recordar que ahí es centrado en el temperamento. El temperamento se entiende que es cómo nacemos, o sea, con qué carga nacemos. Y entonces, él habla de núcleo emocional de la personalidad, predisposiciones neurológicas a reaccionar con emociones primarias y con otras automáticas. Entonces habla de 4 dimensiones temperamentales, es decir, que nacemos con ellas. Búsqueda de novedades. 2, evitación del daño. 3, dependencia de la recompensa. Y 4, persistencia o perseverancia. Y luego, añade diferencias en carácter. Entonces, aquí abajo, la estructura de personalidad, 4 factores de temperamento, que son los que os acabo de decir, y 3 de carácter. ¿Vale? Entonces, carácter y manifestaciones psicoanteriores que definen conceptos de sí mismo y sus interacciones al medio social. Es decir, aquí hay una parte aprendida, ¿no? ¿Bien? Entonces, en el carácter diferencia para los cognitivos superiores y el resultado de, o sea, de combinar temperamentos, o sea, que son las tendencias innatas o características innatas de nuestra personalidad, condiciones socioculturales que sería y condiciones mentales, en conjunto se nos desarrolla un estilo, un carácter. Entonces, él habla de 3 dimensiones de carácter: autodirección, cooperación, autotrascendencia, y en conjunto la personalidad tendría 4 dimensiones innatas de temperamento y 3 de carácter, que es una combinación entre temperamento y el entorno donde hemos vivido, lo que he aprendido. ¿Vale? Entonces son esas 7. 4 temperamentales y 3 de las. ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé ponerme esto porque el polen, ¿no?
Mira, está
haciendo. Bueno, trastorno de personalidad, recordar, un trastorno, por ejemplo, una depresión, se entiende que es una época, a no ser que tenga un curso crónico, estamos hablando de una época. Y en cambio, esto, recordar, nuestra forma habitual de percibir, sentir y actuar. Es decir, mayor parte de las situaciones rango amplio de conductas, sentimientos y experiencias. Lleva a la mayor parte del ciclo vital del individuo. Se entiende que a 18 años ya está instaurado y para el trastorno social antes. Inflexible y rígido, o sea, realmente está trayendo problemas, ¿no? Perjudica el desarrollo social del individuo y le crea vulnerabilidad. O sea, es entendible que los trastornos de personalidad son un factor de riesgo para la aparición de otros trastornos. Por ejemplo, cuando veamos todo el bloque B, por ejemplo, cuando veamos el trastorno límite de personalidad, vemos todo el riesgo para el consumo de tóxicos. Cuando veamos todo el bloque C, vemos para trastornos de ansiedad, ¿no? No se ajusta a lo que cabría esperar de la conducta del sujeto, que es que hay gente que es introvertida en un mundo de introvertidos. No, mira, es que este hombre es demasiado introvertido, estamos en un mundo donde la gente no funciona. Produce malestar a quien lo padece o a quienes se rodean. El trastorno disocial o antisocial, según el diagnóstico, produce malestar en los demás. El trastorno límite puede ser, o el paranoide puede ser en sí mismo, sufres mucho, pero también puedes tener una suspicacia terrible hacia los demás, ¿no? El trastorno del bloque C, que está el dependiente, el evitativo, el ancástico, sobre todo el dependiente, el evitativo, es en la persona que lo tiene. Ego sintónico, recordar, es concordante con mi forma de entender las cosas. Ego distónico no, por eso decíamos el TOC, en general es ego distónico, ¿eh? Aunque decíamos que puede haber un grupo de con falta de conciencia de enfermedad. Y la conciencia de enfermedad está muy limitada. Entonces dice, un patrón permanente de experiencia interna, o sea, cómo percibo, cómo interpreto las situaciones, qué emociones tengo, y de comportamiento que se adapta mucho de lo que sería esperable. Es decir, en una cultura como la japonesa, cuando pasó lo de Fukushima, la gente no se quejaba, no salía llorando, porque esto es el estilo cultural, cosa que eso, si lo lleváramos a México, sería de una persona que algo le pasa, ¿no? Se manifiestan dos o más de las siguientes áreas: pensamiento, formas de percibir, interpretar a uno mismo, afectividad, actividad interpersonal y control de los impulsos. El trastorno límite de personalidad, hay un problema clave de control de impulsos. La actividad interpersonal, por ejemplo, el trastorno dependiente o el trastorno evitativo, hay una limitación clara de funcionamiento. El trastorno esquizoide, la persona no tiene interés en los demás, ¿eh? Y luego, fijaros, en el trastorno límite de la afectividad son unos cambios de estado de ánimo rápidos e intensos. ¿Sí? Es inflexible y se extiende una amplia gama de situaciones personales y sociales. O sea, es de larga duración, inflexible, o sea, que es problemático y en muchas situaciones provoca malestar clínicamente significativo, o tener social o laboral, o otras áreas importantes. Es estable de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. O sea, realmente no es que digas, mira, tuve una mala época, mi personalidad cambió, sino que es que de siempre ha habido problemas aquí. Y se entiende que la personalidad desde el principio está mal desarrollada y es problemática. ¿Eh? No se ve otro trastorno mental porque dices, no, mira, es que he tenido un trastorno de estrés postraumático, estoy evitativo, estoy más tenso. No, no, no. No se debe al concurso, al mira, si tengo una depresión y estoy, no quiero estar con nadie. No, no, no. ¿Eh? No se debe a consumo de tóxicos, que por ejemplo dices, mira, es que si tengo que consumir estimulantes, entonces tengo unas reacciones emocionales intensas. Ni a ninguna enfermedad médica. ¿Eh? ¿Vale? O sea, hasta ahí puedes tener un trastorno frontal, o sea, orgánico de la personalidad, aunque no sea sin el lóbulo frontal. Puede haber una lesión, un cambio en personalidad. Eso se refiere. Entonces dice, en 10 trastornos se recogen en los 3 grandes conglomerados por contenido. Entonces, uno sería, o estas palabras, clusters, porque el contenido se acerca entre ellos.
Vale.
El raros o excéntricos, no tendríamos paranoide, esquizoide y esquizotípico. Recordad que en el CIE-10 el subtípico lo coloca dentro del capítulo de la psicosis.
Peña, sí.
Eso es. errático, emocional, teatral, el histriónico, antisocial, el narcisista y el límite que es el más grave. Y luego, entre menos tenemos el dependiente, el obsesivo compulsivo y el trastorno de evitación. Y otros, ¿no? Recordad, obsesivo compulsivo, me refiero, CID-10 anancástico. Es lo mismo, como decíamos, que, o sea, que a veces las palabras cambian un poquito, disocial y antisocial, según qué manual cojáis, ¿eh? ¿Vale? Entonces, CIE-11 y DSM-5 tienen planteamientos nuevos. DSM-5 en el capítulo 3 y CIE-11, realmente son manuales, son un listado de elementos en CIE. Paso un diagnóstico, dice, hay un patrón generalizado de trastorno de personalidad, ahí un poco lo como hemos definido. Se valoran tres niveles de gravedad, esto es importante, leve, moderado y grave. Tres niveles de gravedad. O sea, recordar que están colocando un enfoque dimensional, lo cual está bien. Y luego se valoran las características particulares del paciente, o sea, seis rasgos prominentes. Entonces, estas dificultades de personalidad también, cuando estudies a Milón, el autor lo vais a encontrar también, ¿no? Que sea algo más leve, o sea, dificultades de personalidad o que sean, que hay problemas de personalidad que no llegan al nivel del trastorno. En el caso de Milón lo veréis como estilos de personalidad, que no son graves, sean en varias áreas, intensidad baja y no impiden actividades cotidianas. Baja autoestima, perfeccionismo. Entonces, la evaluación de la gravedad en base a dos áreas. O sea, fijaos, esto se parece bastante al DSM-5. ¿Eh? En las áreas de funcionamiento hacia sí mismo y en las áreas de las relaciones interpersonales. Dice, en sí mismo, dice evaluar estabilidad, coherencia, capacidad de mantener la autoevaluación positiva y estable y visión ajustada por propias características. Y relaciones interpersonales, pareja, paterno-filiales, familiares, amistades, escolares. Las perturbaciones con sí mismo o relaciones interpersonales de manifiesto por alteraciones, recordar, en alteraciones en planos emocional, cognitivo y comportamental. Recordar las tres grandes dimensiones. Pienso, siento, hago. Esta clasificación en tres niveles de gravedad permite predicar tratamiento y ver también si estamos teniendo mejoras, intensidad, duración. O sea, lo que estás viendo es tres niveles de gravedad, para eso valoras sí mismo y relaciones interpersonales y vas viendo qué nivel de gravedad hay en esas perturbaciones. Son tres niveles de gravedad, leve, moderado y grave. Y luego hay evaluación de los prominentes de personalidad y patrón límite. Dice, recordad estas cinco grandes dimensiones. Recordad que estamos hablando de los cinco grandes también. Dice, o sea, primero hemos visto el nivel de gravedad, ¿no? Y ahora quiere ver el nivel de disfuncionalidad. En cinco dimensiones, una sería la afectividad negativa, dos, el desapego, tres, la antisociabilidad, cuatro, la desinhibición y cinco, la anancastia o obsesividad. Y aparte añade el patrón límite. Estas dimensiones van a ser importantes a la hora de, cuando estamos hablando de subtipos o tipos de trastornos de personalidad, tenerlo en cuenta. O sea, hemos visto gravedad, recordar tres niveles de gravedad en base a su funcionamiento consigo mismo y con los demás, y ahora esto. Afecto negativo. De tendencia a experimentar muchas emociones negativas con frecuencia e intensidad desproporcionadas en relación con la situación. Desapego. Mantener distancia interpersonal y emocional. Antisociabilidad. Dice indiferencia o desprecio por derechos y sentimientos de los demás, acompañada de egocentrismo y falta de empatía. Fijaros el tema antisocial o disocial. ¿Veis aquí? Cruel despreocupación por los demás, falta de empatía, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando decíamos que ya nos metíamos en el trastorno de personalidad. Esa inhibición sería actuar de manera temeraria en base a estímulos inmediatos. Y en Lancastia, ¿os acordáis que decíamos el trastorno lancástico o obsesivo de la personalidad, donde se busca la percepción, donde se busca? Entonces, por esto es como lo está definiendo el CIE-11. Luego el patrón límite, recordad, el trastorno límite de personalidad es muy grave, hay un descontrol de los impulsos, hay una inestabilidad en las relaciones personales, etc. Entonces dice, estos cinco rasgos, o sea, ponedlo a recordar, la primera parte era para ver la gravedad, tres niveles en base a funcionamiento consigo mismo y con los demás. Luego, cinco grandes rasgos más el límite, seis, dice, son formas de manifestar los trastornos de personalidad y dice, los rasgos esenciales de la disfuncionalidad en dos grandes dimensiones, sí mismo y relaciones personales. Y la dice, plantea cuánto impacta en sí mismo y las relaciones interpersonales. Y se entiende que los rasgos son menos modificables. Es decir, un trastorno de personalidad se entiende que crea problemas a sí mismo o al entorno, ¿no? Y además es de una manera disfuncional y se cuesta más cambiando, recordar, son en sí mismo y el entorno y luego estas cinco grandes áreas, ¿no? Entonces, aquí lo presenta todo a la vez. Uno, es un enfoque dimensional, significa que está viendo dentro de todas las personalidades no es hay o no hay, sino qué nivel de gravedad, recordar, según cómo funcione consigo mismo y los demás. Este mismo enfoque es el que coge el DSM-5, ¿vale? Lo que pasa es que desarrolla más el DSM-5 la segunda parte. La parte de, en el CIE-10 decíamos que era, veis que eran estos cinco rasgos más el patrón, ¿no? En el DSM-5, estos cinco rasgos, por decirlo así, los va, aparte que no son los mismos, los va a desarrollar poniendo lo que va a llamar facetas.
Facetas,
sí, que van a ser como descriptores, ¿vale?
Vale.
Entonces, recordar, en el SM5, no en el capítulo 1, sino en el 3, habla de dificultad moderada o grave en el funcionamiento de la personalidad en dos áreas, con uno mismo y con los demás. Entonces, se parece al CIE-11. El mismo en identidad y en autodirección y con los demás en empatía y intimidad. ¿Hasta ahí? Sí, ¿no? Ahora, cinco grandes áreas. Fijaros, en el CIE 11 son cinco grandes áreas. Aquí también son cinco grandes áreas. Hay una que va, que es distinta, pero ves afectividad, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. Hasta ahí se parecen, solo que el DSM-5 las describe más. O sea, coloca 25 facetas o descriptores de esas grandes áreas, ¿entendéis?
Sí.
Lo demás se parece bastante, ¿eh? Recordad que es el capítulo 3, ¿qué significa esto? Si tú vas al capítulo 1, donde se describen los trastornos, el DSM-5 es lo que hemos visto antes. Y esto ahora es lo que ellos proponen para el futuro. Y lo que proponen en el futuro, el CIE-11, se parece bastante. O sea, niveles de gravedad, a partir de uno mismo y del entorno, y luego cinco grandes rasgos que en el DSM-5 los describe. Hasta ahí, sí, ¿no? Se entiende. Y luego son limitaciones en diferentes situaciones mantenidas en el tiempo. ¿Qué más pasa? El CIE-10 acaba ahí, lo que hemos visto. El DSM-5 añade más. Aparte de las facetas, recordad que hemos visto antes tres grandes bloques de trastornos, ¿os acordáis? Paranoia, esquizo típico, límite antisocial, histriónico, esos. Entonces, con esta manera de describir de los 10 trastornos, describe 6. Es decir, en el capítulo 3, con esta manera que estamos hablando, describe 6 de los 10 trastornos. O sea, veis que está el antisocial, sería del grupo B, el evitativo del C, el límite del B, el narcisista del B, obsesivo compulsivo del C y el escrito típico.
Vale.
O sea, pone descriptores o facetas para esos seis, ¿entendéis? Y el resto, el paranoide, el esquizoide, y cuando estoy dejando, el dependiente, los llama de otra manera, les llama, o sea, los coloca el no especificado, ¿eh? Entonces, esto del DSM-5, capítulo 3, lo desglosa un poquito. Entonces, primero, para cómo en el capítulo 3 describe, uno, problemas en funcionamiento personal e interpersonal, que incluye identidad de autodirección, empatía e intimidad. En cada trastorno se describe la patología en cada una de las cuatro áreas y se valora en un continuo de 0 a 4. ¿Hasta ahí?
Sí.
Sí. O sea, primera condición, que tiene que haber limitaciones en al menos dos de esas áreas, ¿no? Un nivel modelado para poder, primer criterio, trastorno de personalidad. Segundo, cinco grandes dominios que los describe en facetas, son descriptores. Sería afectividad negativa, antagonismo, desinhibición, psicoticismo, desapego. Son variantes desadaptativas de los cinco grandes. ¿Fijáis?
Sí.
Y los cinco dominios se concretan en 25 facetas y en cada uno de los seis trastornos se describen facetas patológicas. Es decir, por ejemplo, si cogemos el escrito típico, vendrán descriptores o facetas. Si cogemos el anancástico, vendrán descriptores o facetas. Está más desarrollo, más descriptor. ¿Eh? Y además habría el trastorno de personalidad rasgo especificado, que es trastorno de personalidad, pero no incluye criterios de los seis anteriores. Y aquí incluiríamos el paranoide, el esquizoide, el histriónico y el dependiente. ¿Eh? ¿Vale? O sea que habría esos seis y luego esos cuatro más. Hace un planteamiento general de cómo sería el trastorno de personalidad, pero no coloca esos descriptores o facetas. ¿Entendéis ahora? Sí. ¿Está ahí? Sí. Sí. O sea, ¿entendéis?
Es un poco diferente de presentar el tema, ¿no? Del trastorno de personalidad.
Esos. O sea, si tú coges en el capítulo 1, te dice, bueno, pues estas características.
Sí, más categorial, ¿no?
O sea, sí, sobre todo. Todos cumplen esto, una manera de funcionar que hemos dicho en lo que piensa, siente y hace de toda la vida, de múltiples situaciones que es disfuncional. Y ahora vamos a ver los subtipos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero dice, en el capítulo 3, a futuro, y el CIE 11 hace un planteamiento más dimensional. Niveles de gravedad y luego cinco grandes áreas. El CIE 10 para ahí, el DSM-5 las describe. Y al escritor le llama facet. ¿Vale? Es como que coloca en niveles de gravedad, cosa que hasta hace poco. Entonces, muchos parecidos C11 de SM5, punto de vista dimensional, cosa que en el capítulo 1 no hay ese punto de vista dimensional, que se basa en los cinco grandes. Discrepancias, bueno, pues que el C11 no incluye nivel 0 de gravedad. Errores principales, anancastia no es no en DSM-5 y psicoticismo no en CIE-11. El DSM-5 incluye trastorno psicotípico como trastorno de personalidad. Eso es. No incluye. Dicho al revés. El DSM-5, mientras que en el CIE-11 está dentro del capítulo de psicosis. Tendríamos esquizofrenia, es que ahí, con ese grupo. ¿Vale? Y que la descripción de rasgos de las facetas, la del SM5 en el CIE-11. Diagnóstico diferencial. Otros trastornos del F1 aparecen antes de la edad adulta y trastorno de personalidad. Además, son conductas a largo plazo y no aparecen solo en un episodio. Trastorno del primer grupo aparecen cuando está compensado. Trastorno de personalidad, mientras que en los otros no, está descompensado. Trastorno de ansiedad del estado de ánimo pueden confundir. El asunto es cómo su funcionamiento a largo plazo, el funcionamiento habitual, ¿no? El estrés postraumático sí que puede haber lo que se llama, primero, se vuelve más nervioso, más distante, un estilo como vivir tenso, ¿no? Y luego el revivir de día o de noche. Y entonces sí, pero es que ha habido a partir de un momento, no es de siempre su manera de funcionar, ¿vale? Trastornos por sustancia, como es que, joder, con el alcohol, es que no hay quien lo aguante, de lo irritable que se pone, ¿no? Entonces, eso, y desde una espera, un tiempo sin beber, a ver qué pasa. O el narciso. Es muy típico que la gente que, yo tengo unos conocidos que me suelen comentar que les aparece una persona al final de semana bebida y les ofrece trabajo todos los fines de semana. Pero además no siempre es el mismo, pero es que el lunes ni se acuerda. Pero ese narcisismo. Y luego le decíamos, una lesión del lóbulo frontal puede estar ahí. Vale, vamos a darle un poco de repaso a algunos trastornos. El paranoide, recordar, desconfianza y suspicacia general. Desde las primeras etapas de la edad adulta, interpretan las intenciones de los demás como maliciosas, ¿eh? Hay sospecha, hay preocupación por dudas, la tendencia a confiar en los demás. Ven significados ocultos, perciben ataques a su persona. Una cosa que es niveles de intensidad. Algo suspicaz, ya el trastorno de personalidad y mayor intensidad estaríamos en el delirio. A la hora de la intensidad de la creencia. El delirio es más intenso que lo típico del trastorno de personalidad, pero... Entonces, ¿qué distorsiones cognitivas? Recuerdo Beck, autor clave que falleció hace bien poco, con 100 años. Distorsiones cognitivas, la gente se aprovecha de mí. Tienen como ese esquema muy metido. Y inferencia arbitraria, si se muestran afables, es que algo buscan. ¿Eh? La evolución puede tener episodios psicóticos breves, puede, lo que decía, intensificarse y ser el paso previo a un trastorno delirante o de ideas delirantes persistentes, donde lo frecuente, o sea, lo destacable es la aparición de ideas delirantes dentro de un resto de funcionamiento sin otros síntomas. Entonces, esa es la gravedad de la intensidad. Y como realidad con otros diagnósticos, depresivos, ansiedad, obsesivo compulsivo, alcohol. Dice, el diagnóstico diferencial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia. Es decir, yo tengo un brote psicótico, esto no es mi manera habitual. Un trastorno de estado de ánimo puede tener una depresión fuerte y tener ahí en ese momento delirios de que van a por mí. No tiene síntomas positivos frecuentes y durante más de un mes. O sea que realmente. El esquizoide, que es a que no le interesan los demás, no tiene ideas en perjuicio, simplemente es que no le interesan los demás. Que lo veremos ahora. El esquizotípico tiene ideas extrañas. Es una mini esquizofrenia, razón esquizotípico. Y la evitativa, esta diferenciación es importante, es que evita el contacto por la gente. La gente. Pero no porque le quieran hacer daño, sino porque cree que no va a estar a la altura. ¿Vale? El esquizoide recordar es un tato, me acuerdo, ¿qué tal? Bien, yo me dedico a cuidar vacas por el Pirineo, ¿qué tal? No, una vez al mes bajo al pueblo. Y el resto, bien, con ellas por ahí, ¿qué tal? ¿Ves a alguien? No, ¿qué tal? No, bien, así. ¿Pero te da miedo a la gente? No, cuando tengo que bajar estoy bien. ¿Pero no te hacen falta? No, no, estoy bien así. Es decir, distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal que comienza en la edad adulta y se hacen diversos conflictos. Ni desea ni disfruto de las relaciones personales.
¿Qué diferencia hay con el antisocial?
El antisocial es que tú te aprovechas de los demás. Los demás están para... O sea, le portan huevo. Son de robo, les engaño. Me aprovecho de ellos. Y si se ponen un poco tontos, les pego dos tortas. Este es el antisocial. Robo. Ningún tipo de empatía. Aquí puede haber empatía. Lo que pasa es que no me interesan los demás. Perdón, ¿eh? No tiene ningún interés o tienes en tener experiencias sexuales con otra persona. No tiene amigos íntimos. Se muestran diferentes a los halagos. Entonces, dice Beck, recordad qué esquemas qué maneras de filtrar a la realidad? Y dice, pues es que no, se está mejor solo y no dependo de nadie. Soy autosuficiente y los demás se me hacen como extraños. O sea, no es que crea que van a por mí, ¿eh? No, es que no me interesan. Polen, ¿eh? Joder. El aspecto psicótico es más evidente que tengo la sensación de que van a por mí. Y puedo tener síntomas negativos después de, pero tengo épocas de síntomas o delirios de alucinaciones, ¿no? El Asperger es más complejo, con comportamientos extraños, estereotipados, intereses extraños. Aquí es que la gente no te... ¿Este qué tal? Bien, bien. O sea, ¿sabes que bien no ves a nadie? No, ¿qué tal? Bien, tampoco... ¿No? En cambio, el Asperger es el Sheldon, este, el de... Ivan Fiori tiene un lenguaje un poco extraño, tiene un planteamiento extraño de entender las cosas. El de evitación, recordar, evita porque cree que no va a estar a la altura. El paranoide, porque no confía, y es que típico, hay en algún momento presentes síntomas como alucinaciones leves, etcétera. Aquí es simplemente que no te interesa. El estereotípico, recordad que le pone F21 en lugar de F60, que corresponde en el CIE al capítulo de la psicosis. Joder, entonces dice, lo presenta, por eso, que entrar en la, por ejemplo, entrar en la cuarta dimensión, hay gente que dice, hay cuatro dimensiones, largo, ancho, alto, y una cuarta dimensión que se entra saltando y con experiencias perceptivas especiales.
Saltando.
O curación a través de los ángeles, o ideas especiales sobre el cuerpo, ¿vale? Pues, entonces, un patrón general de déficits sociales e interpersonales, los defensas de malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas y perceptivas. Llega casi a la alucinación y a excentricidades del comportamiento. Llega casi, ¿entendéis? Que puede haber ideas de referencia. Tengo la sensación de que los demás se dirigen a mí. No llega a delirante, pero creo que los comentarios se dirigen a mí. Creencias raras o pensamiento mágico. La superstición, creer en la telepatía, en el sexto sentido, en la clarividencia. No llega a delirante, pero es extraño. Experiencias perceptivas inhabituales. Pensamiento y lenguaje raros. Raros en el sentido de... no llega a un trastorno formal del pensamiento que veíamos en la esquizofrenia, pero tiene ahí unos mini trastornos formales del pensamiento. Es una mini esquizofrenia. Suspicacia o ideación paranoide. Afectividad inapropiada o restringida. O sea, que sería afecto paranoico, es un síntoma negativo de la esquizofrenia, aquí es menor, pero hay algo, ¿no? E inapropiada es lo mismo que afecto incongruente. Comportamientos o apariencias raros, excéntricos o peculiares, falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado, y luego ansiedad social excesiva. ¿Sabéis que es una mini esquizofrenia? Tiene ideación paranoica, no llega a ser claramente evidente. Tiene percepciones extrañas, tiene comportamientos raros, excéntricos, ¿entendéis? Todo eso está ahí. ¿Vale? Sí.
Entonces hay que saberse.
Sobre todo, es imaginaros una mini esquizofrenia. Es, no llega, pero... Pues esta gente que sale, que tenemos en este grupo unas creencias en energías, mientras hacemos no sé qué, están ahí. ¿Eh? Una cosa es hacer yoga, que es fantástico, pero me refiero... Ya cuando escuchas la creencia, en los antivacunas ha habido gente con cabeza y ha habido gente que la explicación que daba para no ponerse la vacuna estaba ahí. ¿Eh? Quiero decir, no es que digas, mire, yo no creo porque esto no me gusta meter en el cuerpo algo que no esté muy evaluado. Pero ya los del chip Ah, ya metíamos un poco en este campo. ¿Tenéis un poco? Sí, ¿no? Que tengan metido en el chip, ¿no? Ahí estamos, ahí. Y luego, pues había, como en todo, pues gente que aprovechaba para hacerse. Salía en la tele, ¿no? Puede presentar síntomas psicóticos transitorios, esto es importante, y, o sea, puede tener alucinaciones sobre los transitorios, y la duración es insuficiente para añadir trastorno psicótico breve o esquizofrenia, recordar, un mes y uno a seis meses. La duración de los síntomas psicóticos, o sea, pueden aparecer, pero son más cortos. Recordar que tenemos esquizofrenia, tenemos trastorno depresivo, trastorno bipolar, que puede tener síntomas psicóticos. Aquí, los síntomas psicóticos son más duraderos que el trastorno esquizotípico. Otra cosa es que digas, es que tiene un trastorno esquizotípico que luego han aparecido un cuadro psicótico y al terminar vuelve a algo. Ahí estamos, ¿no? ¿Vale? Y luego, trastorno, el autismo, recordar que va por otro lado. Es falta de intención comunicativa, falta de interacción social, intereses extraños, conductas estereotipadas. Y aquí más bien son mini alucinaciones, mini delirios, ¿entendéis? Mini pensamiento desorganizado, mini efecto aplanado, creencias raras, ¿no? Esto de la cuarta dimensión es así, ¿eh? O sea, hay gente que, porque estamos en contacto con los antiguos faraones a base de, pues, ahí, ¿no? ¿Vale? Opa. Comorbilidad, etiología, vínculo con aspecto de esquizofrenia, espectro. Pues si una esquizofrenia leve o si tiene las características nucleares de la esquizofrenia sobre las que se incorpora el episodio psicótico. Diferencia con esquizotipia, que es una dimensión de personalidad, que va desde el deterioro mínimo hasta la ruptura psicótica, y que es un marcador de vulnerabilidad para la psicosis. O sea, una cosa es una dimensión de personalidad, otra cosa es un trastorno de personalidad como es este que está. ¿Vale? El antisocial. Este es el Chapo Guzmán. Y ya dejo. Es desprecio y violación de los derechos de los demás. Y además desde los 15, antes de los 15 años. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta a comportamiento legal, deshonestidad, incapacidad para planificar el futuro, irritabilidad, agresividad, ¿no? Despreocupación por la seguridad o la de los demás. Y responsabilidad persistente. Me gasto el dinero de mi familia en el bingo. Y si pasan hambre, que se jodan. Y falta de remordimientos. Claro, en las películas del oeste estamos acostumbrados. Ja, 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 pum. Sí, pero ¿qué tipo de estamos viendo? Pues matones del oeste que mataban sin ningún tipo de... Toda esta cuadrilla de mercenarios que están... que salía uno en Ucrania, un ruso, un mercenario, bueno, era, no, es que está igual matar, ¿no? Que les da igual todo. O una cosa es que digas, ha habido como una especie como de contagio y entonces nos estamos pasando. No, no, es que de siempre ha sido así, ¿no? Siempre, desde los 15 años ya era un tío que, bueno, robaba, le daba igual, ¿no? Y sobre todo con una violencia terrible, ¿no? El Chapo Guzmán se escapó de la cárcel varias veces, pero la cantidad de gente que ha matado a este hombre, ¿no? Y robar y sicarios, estos son trastornos antisociales o disociales de la resonancia. Falta de empatía, que una paliza a uno les da igual, se aprovechan, no aprenden, cuesta mucho que aprendan, muy creídos, muy, ¿sabes? Muy... Este Villarejo, vaya frialdad, en el tío, la cantidad de datos que tiene que ha ido cogiendo para, ¿no? O Gil y Gil, no tengo nada contra él porque está muerto, pero venía otro en el país un reportaje que han recuperado muy poco de Marbella y que tiene la impresión de que tienen embargados o podrían tener embargados hasta el cementerio. ¿Sabes cómo lo dejó este hombre? ¿Sabe? ¿Vale? Entonces, el sujeto tiene al menos 18 años, lo cual sería distinto de lo que veíamos la semana pasada, ¿os acordáis de los trastornos de conducta? Y tiene que haber signos desde antes de los 15. El diferencial, pues la esquizofrenia, trastorno bipolar, dice la conducta antisocial, no es el trastorno disocial. El narcisista, o sea, el narcisista, él cree que es maravilloso, pero más están para mirarle. Y este también, pero además es que engaña, pega, lo más le importan, o sea. Y me acuerdo de una película que era una vez en América, de Robert De Niro, y que tiene unos arranques de furia, que hay una chica que le dice que no, y destroza, primero para que le diga que sí, se gasta un dineral y le dice que no, y destroza todo lo destrozable. El límite, recordar, que es el más grave, es impulsividad, inestabilidad emocional, ante la sensación de que te pueden abandonar o el temor de que te puedan abandonar, puedes tener arranques de furia. Mientras que aquí es más bien, me aprovecho de los demás, me importan un pimiento y están para y aprovecharme de ellos. Y si puedo conseguir por la fuerza, lo hago por la fuerza. Problemas de comportamiento en niños y adolescentes que pueden ser antes de demás. La etiología. Mira, dice, hay que valorar comportamiento y los patrones de personalidad. Y que es distinto a el delincuente. Hay chavales que, pues, siempre dicen en broma, ¿no? Que bueno, la anécdota del que toda la vida en la cárcel se le dan de permiso y para casa roba un coche, ¿no? ¿Eso es un trastorno antisocial? No, es que solo conoce eso. Pues claro, lo vuelta a lo destruyó y mucha portaje giratoria, que es distinto a ser el matón del barrio, que le metes una paliza al que, ¿no? Este ladroncelo de fraterillo no es un trastorno antisocial, es que no conoce otra forma de ganarse la vida. Entonces eso, etiología, factores biológicos y han podido ser adquiridos además durante el embarazo o perinatal. El límite, este es el más grave. Entonces, a mí, Whitehouse, ¿no os acordáis? Murió con 26 años.
Sí.
Es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. Y una notable impulsividad. Entonces, hay esfuerzos genéticos por evitar un abandono real o imaginado. E intolerancia a estar solos. O sea, con tal de que no te abandonen, bueno. Segundo, relaciones inestables, entonces tú puedes ser como terapeuta maravilloso, el de la gente ser un cabrón, o una persona, ser la persona que más quieres en este mundo, aparentemente, luego ser una mala persona, ¿no? La alteración de la identidad no está clara, es cambiante, impulsividad en gastos, en excesos, en sustancias, etcétera. Comportamientos, amenazas suicidas recurrentes. O sea, muchas veces ante el abandono, ¡ras! Intento suicidar. Bien. Yo, en el trastorno límite, que conocí un tío a 180 por la antigua carretera de San Sebastián. Una impulsividad, un descontrol de los impulsos. Luego, una inestabilidad afectiva severa. Reacciones intensas, emocionales y cambiantes. Sentimientos crónicos de vacío que puede preceder a que luego tenga estas reacciones tan intensas, ¿no? Ira inapropiada e intensa y luego irreacción paranoide, tener la sensación de que te van a por. ¿Vale? Entonces es el más grave, o sea, riesgo de matarse, de sobreingesta, por, o sea, ¿creo que me van a abandonar? Pues me hago un corte fuerte o me meto un montón de... O para contarle que no abandone, lo que sea. He conocido una chica con un trastorno límite de personalidad que se enganchó a los estimulantes en 3-4 semanas porque le gustaba un chico que consumía. Y por otro lado, el tema del temor al abandono, y si me abandonas me mato, está ahí. El diferencial estaría con el histrónico, decía, autodestructividad, sensación de vacío, con el paranoide, la inestabilidad de imagen, ¿no? En el sentido de la identidad, ¿quién soy yo? No está claro. ¿Qué quiero? ¿Qué me interesa? No está claro. La autodestructividad y luego temor al abandono. Y luego con la dependencia sería, ante el abandono, relaciona con vacío, rabia, y el dependiente más bien sumiso. ¿Vale? El narcisista, veis ahí este, mirándose al espejo todo el rato, dice, un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. O sea, los demás están para admirarme. Ya lo siento, pero tiene un gran sentido de autoimportancia, exagera los logros, está preocupado por fantasías de éxito ilimitado. Vamos, yo... la cantidad de cosas que he hecho. Cree que es especial y único y exige una admiración excesiva. O sea, que los demás estén pendientes de, ¿no?, de él, ¿no? Es muy pretencioso esperar que le den un trato a favor. Especial, ¿no? ¿Sabes? Y luego, explotador de los demás, carece de empatía. Los demás están para hacerme la corte, ¿no? Envidia a los que creen que hacen algo y se muestran arrogantes sobre esa. Son gente que cree que están por encima de los demás, que los demás están para admirarles. Que... entonces, el diagnóstico de diferencia, recuerda, con el límite, o sea, límites, cambios, inestabilidad en el estado de ánimo, reacciones impulsivas, gestos autolíticos cuando hay un abandono. Te parece una persona maravillosa y luego te parece una mierda, no tienes clara tu identidad, ¿no? Aquí es más bien, yo soy hombre, ¿eh?, algo acorde a mi estatus, ¿no? ¿No? En fin, como se supone que tenéis la suerte de que esa persona os haga compañía o que yo os haga, ¿entendés?
Sí. Ahora,
tienes la suerte de que bueno, de que esa persona esté ahí. Estoy aquí con la chusma, pero bueno, ese estilo de pollas, ¿no? O sea,
sí.
Y el episodio maníaco, recordar, sí que puede ser, la autoestima sube, pero porque estás en una fase maníaca, al igual que el ánimo, sensación de vitalidad terrible, etcétera.
Sí, pero estos no tienen irritabilidad como los
pueden tener cuando yo estoy, sí, cuando me estás tratando como debo, o me he sentido poco valorado por ti. Se va bien ahora mirar en la dos grandes fenotipos, la grandiosidad de suspicacia, mentira, manipular a otros, y la vulnerabilidad narcisista, masoquismo, vergüenza, timidez. Dice, primero se asocia a alto neuroticismo el patológico, la entidad normal. O sea, por un lado, la grandiosidad es manipular a otros, fanatismo, y otro sería masoquismo, vergüenza, timidez. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que a veces hay narcisistas que les haces un comentario que se sienten cuestionados y ya, te la guardan, ¿eh? Te la guardan. El histriónico, quizá eso es ese excesiva motividad y una búsqueda de atención que empiezan en esta fase de la edad adulta, tiene que ser el centro de atención, es seductor o provocador, una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. O sea, ¡ay, qué terrible! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, que no sé quién! No sabe quién, ¿eh? Utilizar el físico para llamar la atención sobre sí mismo. Una forma de existencia subjetiva y carente de matices. Otra dramatización, teatralidad, sugestionable y considera, digamos, a toda tu familia y además tenemos unas relaciones con iguales, ha visto una vez. Somos íntimos, se han visto una vez, ¿eh? ¿Vale? Entonces, diagnóstico diferencial con el límite, recordar. O sea, el histérico es llamar la atención, ser el centro de la atención, una expresión así, ¡ay, no me digas eso! ¡Ay, qué fuerte! Y le ha dicho que te has comprado una bici. ¿Por qué disgusto? O sea, y luego ser centro de atención. El límite más bien es que la expresión emocional va unido a una reacción emocional intensa y cambiante. Contento, luego cambia triste, luego se enfada. El dependiente busca la aprobación, elogios sin características exageradas. El narcisista se presenta como superior. Y el antisocial, o sea, el histriónico busca ser el centro de atención. El histriónico busca su propio provecho y que los demás lleguen a lo que yo quiero, ¿no? Y además quiero rápido. Y si tengo que pegar dos tortas, pues a la fin, ¿eh? O sea, recordar el límite, esa sensación de vacío, esas reacciones emocionales intensas, una irritabilidad, incluso una agresividad cuando se sienten abandonados o que van a ser abandonados. La gente le parece maravillosa y luego cambia a ser un desastre. Una identidad no está clara, ¿entendéis? Sí. Un sentimiento crónico de vacío que puede favorecer que tenga reacciones emocionales intensas, ¿eh? Y la evitativa, cuando veamos la fobia social, es como una fobia social generalizada. Entonces, es un patrón general de inhibición social, sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad, la evaluación negativa, y evita trabajos o actividades que supongan contacto interpersonal, reacción a implicarse con la gente si no está seguro de que va a ser aceptado, se muestra retraído en las relaciones íntimas, preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado, inhibido en las situaciones interpersonales, socialmente inepto y en relación a correr riesgos personales. ¿Vale? Diagnóstico diferencial con la fobia social sería como una fobia social generalizada. La agorafobia, recordad que tú evitas situaciones donde te alejes de un punto seguro. Tiendas, viajar, multitudes, entonces abiertos. Aquí es sobre todo, pues si vas a ser afectado, el que muera no está a la altura. El trastorno por dependencia puede asociarse en la misma persona, muchas que se ocupen de él. Y el esquizoide, el trastorno por depresión tiene que tener, no se atreve y sufre. Mientras que el esquizoide es que los demás no le llaman la atención. Ni siquiera aprovechar a Dios, no. En cambio, en este, es, si no estoy seguro de que voy a ser aceptado, evito. ¿Vale?
Pues este sufre, ¿no?
Sí. El esquizoide es que no le llama la atención.
No, ahí está con las vacas.
Sí. Y este es, joder, tengo que esforzar para caer bien, porque si no, es fácil que caiga mal, ¿no? Y el dependiente es una necesidad de que se ocupen de uno, una sumisión, temor de separación, tiene dificultades para tomar decisiones cotidianas, necesidad de que otros asuman responsabilidades principales de su vida, dificultades para mostrar desacuerdo. Entonces, dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera, deseo de lograr protección y apoyo, se siente incómodo cuando está solo. Pasa, sí. Sí. Termina, busca una relación, busca urgentemente otra y está preocupado por que le abandone. Entonces, en el dependiente es distinto al evitativo. En el evitativo es una ansiedad tan elevada que por si no caeré bien. Y el dependiente es por tener a alguien al lado. Si no lo tengo, me siento mal. ¿Vale? Entonces, diagnóstico diferencial en el límite, el temor al abandono o ser abandonado reacciona muy mal y se puede mostrar reacciones emocionales intensas. Aquí, en cambio, el dependiente busca más contacto. En el evitativo es, hasta que no esté seguro de que voy a quedar bien, no me acerco. En el dependiente es estar siempre con alguien y hacer esfuerzos para que no te abandone. Y el histriónico es llamar la atención. Eso. ¿Vale? Y ser el centro de atención. El dependiente es, o sea, ¿qué quieres comer? Lo que diga él. El mismo que él. Decisiones, pues, con él. Incluso con tal de que no te abandonen, carros y carretas. Cosa que en el límite suele ser más reacciones emocionales intensas de o hacerte daño o hacer daño. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, espera, a ver. Yo creo que tenemos ya con la hora. Sí. Y os acordáis del obsesivo compulsivo, la diferencia era un patrón de rigidez, ajuste a la norma, falta de expresividad espontánea, no coger vacaciones, que los demás hagan un poquito lo que tú quieres. Mientras que el TOC, recordar, es como más irracional. Y es pensamientos y conductas que, ojo, tengo que limpiar esto 20 veces porque si no puedo enfermar. En el trastorno obsesivo de personalidad es más preocupado por detalles, por normas, por orden, perfeccionismo, que los demás hagan como yo quiero, no hay ni media broma, no cojo vacaciones, me ajusto a todo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, oye, pues paramos aquí, ¿verdad?